Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de esta cita de lunes 11 de agosto del 2014 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Un saludo para Rota en Paz, que ya está navegando en la internet. Sí, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias, Oscar. Nos queda todavía una hora para compartir con ustedes. Así que enhorabuena, quédense ahí, mantengan la sintonía.
Como que nos pasamos, como dice López, y los titulares.
Las Damas de Blanco desarrollan un proyecto humanitario que ayuda a familias y a niños en Cuba. Informan desde Cuba a protestas de activistas del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks en diferentes ciudades. Confían los kurdos iraquíes en rechazar a los insurgentes sunitas con armas estadounidenses. Y se mantiene en la Franja de Gaza una tregua de 72 horas acordada entre Israel y Hamas.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Un proyecto humanitario denominado Extendiendo Nuestras Manos está siendo llevado a cabo por las Damas de Blanco en Cuba. Nuestra colega Dapalda tiene el reportaje.
Las Damas de Blanco desarrollan desde noviembre del año pasado en algunas ciudades de Cuba un proyecto denominado Extendiendo Nuestras Manos, con el objetivo de ayudar a familias y niños. Berta Soler, representante del grupo femenino, explica.
Desde noviembre del 2013 empezamos con este proyecto. Ya hemos hecho 4 encuentros aquí en La Habana. En Guantánamo se han hecho 3 encuentros, al igual que en Matanza Cárdenas se ha hecho 2 encuentros y uno se ha hecho en Bayamo.
El pasado miércoles lograron llevar a cabo en la sede del grupo femenino el 4º encuentro, con actividades que incluyen juegos educativos, didácticos y de entretenimiento.
El miércoles pasado tuvimos el 4º encuentro con niños de la comunidad, con 34 niños que llegaron a la sede de las Damas de Blanco, donde gracias al apoyo y fundamental a la Fundación para los Derechos Humanos, le hacemos llegar ropa a los niños, también artículos escolares.
Pero hasta un proyecto humanitario tiene sus detractores. Laurita Labrada, también Dama de Blanco, denunció que la directora de una escuela intimidó a 2 hermanitas en el pasado mes de mayo por participar en las actividades del movimiento opositor.
Quiero denunciar a esta directora, que se llama Nectora, de la escuela primaria del centro Abadal Enrique Díaz, por manchar el expediente a 2 niñas, Maray Carbonel Rigal, de 7 años, y Jennifer Luaznaga Rigal, de 12 años, por acosarla, por abusar de cargo, pero además por intimidación.
De la misma manera que estas mujeres se enfrentan a los actos violentos y represivos de la seguridad del Estado, en esta ocasión también ganaron la batalla.
Muy independiente de las intimidaciones, ellos han continuado y sus padres han continuado a favor nuestro. Por lo que puedo darle gracias a Dios de que hemos ganado mucho en la comunidad.
Las Damas de Blanco tienen planificado celebrar estos encuentros al menos una vez al mes. Adabalda, Martí Noticias.
8:04.
7 cubanos que viajaban ilegalmente en una furgoneta llena de mercancías fueron detenidos por la policía salvadoreña en un puente de la frontera con Honduras.
Los cubanos, junto con 4 bangladeshis y 2 ecuatorianos, incluido un niño, fueron detectados cuando la policía pasó por un escáner de la furgoneta en el paso fronterizo, el Amatillo, departamento salvadoreño de La Unión.
Según relataron los cubanos al diario local La Prensa, la mayoría de ellos se encontraban cumpliendo una misión de Venezuela, algunos como médicos y otros como maestros, pero no quieren regresar a su país. El viaje de los cubanos se inició en Colombia y tenía como destino final Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal y solo favorece aquella que se haga de manera ordenada y segura.
Activistas del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks protestaron públicamente en diferentes ciudades del centro de la isla. El ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antunes nos informa.
En estos días se ha destacado acá en la resistencia cubana una recién campaña que lanzó el movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks, el cual consiste en que sus comandos que se han ido creando han estado realizando importantes actividades de protesta, sobre todo frente a instituciones de la salud de la provincia, para responsabilizar al régimen por la aparición y proliferación de los brotes del cólera, del dengue hemorrágico y otras enfermedades que están teniendo una tasa de mortalidad entre la población. Por ejemplo, el comando femenino, la niña de Placetas, el día 5 efectuó una sonada protesta frente por frente al policlínico de acá de Reparto Las Minas en Placetas, donde varias activistas de este movimiento corearon consignas contra el régimen por la proliferación de estas enfermedades y gritaron a voz de cuello: Nicolás Maduro devuelve a nuestros médicos. Horas después, el comando femenino Marta Abreu de Santa Clara protagonizó una similar protesta frente por frente al policlínico 20 aniversario de la ciudad de Santa Clara, donde también, y en presencia de muchos moradores, responsabilizaron al régimen de la proliferación del cólera, del dengue y otras enfermedades. Y días antes, también el comando femenino, Amalia Simone, de la ciudad de allá en Camagüey, todos integrantes de Rosa Parks, también emitieron una sonada protesta en la calle Santa Rosa de esta histórica ciudad de Los Tinajones. Estas protestas pretenden sensibilizar la conciencia de la población sobre estas situaciones y condenan la pésima situación higiénico-sanitaria de las ciudades.
Más de América Latina, la frontera entre Venezuela y Colombia permanecerá cerrada durante las noches a partir de este lunes 11 de agosto para prevenir el contrabando de combustible y alimentos, según anunció el general venezolano Vladimir Padrino.
Mi comandante en jefe ha decidido, a través de una resolución emitida del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa, hacer un cierre de la frontera. Un cierre de la frontera a partir de las 22 horas, vale decir 10 p.m. hasta las 05:00 horas del día siguiente. O sea, un cierre a lo largo de toda la frontera, de los 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana. Con estas medidas nosotros estamos incrementando los mecanismos para reducir a su mínima expresión el contrabando.
El gobierno de Colombia accedió por el cierre de la frontera después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con su homólogo Juan Manuel Santos a principios de este mes.
Un arma nueva será utilizada en la guerra contra las drogas y el tráfico humano. El gobierno de Estados Unidos tiene previsto sustituir a 80.000 soldados con ella para el 2019. Giselle Tobías nos informa.
Oficiales de la patrulla fronteriza en Estados Unidos revelan una nueva arma en la guerra contra las drogas y el tráfico de personas. Se trata de un robot controlado a distancia, diseñado para inspeccionar los túneles clandestinos construidos por cárteles para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin ser descubiertos. Este pequeño robot posee una poderosa cámara que le permite ver en la oscuridad y que a la vez transfiere el video en tiempo real a su controlador.
Si encontramos un túnel, enviamos a este robot para que identifique la zona o posibles amenazas como armas, drogas, y le avise a la gente para que esté preparado.
También puede superar las 30 millas por hora de velocidad en el caso de que descubra enemigos, pero tenga que huir inmediatamente. Por su parte, los infantes de Marina realizan algunos ejercicios militares en la cuenca del Pacífico, aunque ya no tienen que preocuparse por cargar su pesado equipo. Un robot llamado Mula se encarga del trabajo duro. Este mutante, con forma de una mula real, camina en cuatro patas y cuenta con una tecnología experimental llamada Sistema de Apoyo LS3. Algunos soldados de infantería poseen un pequeño monitor que se ajusta a sus botas y que esta mula mecánica seguirá a donde sea que vaya. Su diseño le permite escalar colinas, caminar en rutas rocosas, atravesar ríos y aumentar su velocidad en caso de que sea hora de emprender la retirada. Para 2019, el ejército de Estados Unidos planea reemplazar a al menos 80.000 soldados por robots, no de combate, pero para realizar labores de apoyo.
En otras noticias, tenemos que el presidente del gobierno regional semiautónomo kurdo, Masoud Barzani, pidió más armamentos de Estados Unidos para luchar contra terroristas en el norte de Irak.
Barzani dijo este domingo que el apoyo militar estadounidense en Irak ha sido efectivo, pero que los soldados Peshmerga necesitan más armamento para derrotar a los extremistas del grupo denominado Estado Islámico.
El presidente kurdo subrayó que no está pidiendo en el envío de soldados de otros países, sino armas pesadas para combatir contra los terroristas del Estado Islámico.
Barzani se entrevistó este domingo con el ministro francés del Exterior, Laurent Fabius, que viajó a las ciudades de Bagdad e Erbil y anunció el compromiso de Francia de facilitar asistencia humanitaria.
Fabius también se reunió con el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, y exhortó a los dirigentes iraquíes a la unidad frente a la intensificación de la crisis.
Israel y la milicia palestina jamás mantienen el alto el fuego acordado el domingo, mientras delegaciones de ambas partes retoman hoy las negociaciones indirectas en Egipto.
La tregua de 72 horas permite la reanudación de las conversaciones para un cese al fuego duradero tras un mes de intensos combates en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 1.900 palestinos y 67 israelíes.
Los negociadores palestinos presionan por el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza, mientras que la representación de Israel pide el desarme del grupo islamista Hamas.
Exactamente son las 8:11 minutos de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez en las páginas deportivas. Estamos ya a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo la lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida. Estaremos tratando diferentes temas con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura domina las regiones occidental y central de Cuba y se proyecta hacia el sur, hasta las Islas Caimán. Esta baja está interactuando con una onda tropical en superficie que se extiende desde el Cabo de San Antonio hacia el sur, sobre el noroeste del Caribe, y llega hasta las costas de Honduras. Ambos sistemas se conjugan para provocar un patrón de nublados y lluvias desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Pinar del Río, aunque los núcleos de lluvias más sólidos se hallan al sur de la Isla de la Juventud. En cuanto al pronóstico, en las regiones occidental y central predominarán los nublados con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en la tarde. En la región oriental estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas, mucha pelota de grandes ligas, pelota profesional, noticias al respecto con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy lunes en Radio Martí. La polaca Agnieszka Radwańska logró ayer domingo ganar el título en el torneo de la WTA de Montreal en Canadá, al derrotar en la final a la norteamericana Venus Williams en un evento que entregó en premios $2 millones. Por otra parte, también de tenis, el francés Jo Wilfried Tsonga derrotó al suizo Roger Federer por 7-5 y 7-6 y se quedó con abierto de tenis de Canadá, que se disputó en Toronto. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el equipo de los Medias Rojas de Boston, con un jonrón de 3 carreras del cubano Yuani Céspedes, derrotó 3-0 a los Angelinos de California. De esa forma, el pelotero de Campechuela en la provincia de Granma, allá en Cuba, Yuani Céspedes, llegó a 18 jonrones y suma 72 carreras impulsadas. En los otros partidos de ayer domingo, el equipo de Toronto derrotó al Detroit 6-5. No obstante, el Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por el Detroit, el cubano Julio Martínez se fue de 4-2 con 3 impulsadas, disparó su doble número 20. En tanto, otro cubano americano, Nick Castellanos, se fue 4-3 con su doble número 25 e impulsó una. En tanto, el receptor cubano Al Ávila disparó un sencillo en 5 turnos. El Seattle doblegó 4-2 a los Medias Blancas de Chicago. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo, anotó una. En tanto, Pito Abreu, el Cienfuegos, también conectó un sencillo en la novena entrada. Sin el cubano Yasiel Puig, el equipo de los Dodgers superó ayer domingo 5-1 al Milwaukee y el equipo de Los Ángeles sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. La victoria fue para Clayton Kershaw, su triunfo número 14 con 2 derrotas y bajó su efectividad a 1.78. El San Luis le ganó 8-3 a el Baltimore. El cubano americano John Jay se fue de 3-2 con 1 impulsada y 2 anotadas. La novena de los Marlins perdió ayer domingo ante el Cincinnati 7-2. El Cleveland derrotó a los Yankees 4-1. El equipo de los Mets sucumbió 7-6 ante el Philadelphia. El San Diego le ganó 8-2 a los Piratas de Pittsburgh. Y el cubano americano Yonder Alonso disparó un sencillo, impulsó 2 y anotó 1 por los Padres. Mientras que el San Francisco perdió 7-4 ante los Gigantes de San Francisco. El Texas le ganó 6-2 a los Astros de Houston, mientras que los Cachorros superó 3-2 al Tampa, Minnesota al Oakland 6-1 y el Colorado al equipo de Arizona 5-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las Damas de Blanco desarrollan proyecto humanitario que ayuda a familias y a niños en Cuba. Informan desde Cuba protestas de activistas del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks en diferentes ciudades. Confían los kurdos iraquíes en rechazar a los insurgentes sunitas con armas estadounidenses. Y se mantiene en la Franja de Gaza una tregua de 72 horas acordada entre Israel y Hamas.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a ofrecerles la información esperada. Ya lo habíamos anunciado, lo había anunciado. Repitiendo la Lotería de la Florida, los números agraciados en el día de ayer, Lucy.
Pues así es, gracias, Oscar. Y en el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 2, 7, 11, 17 y 21.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, el 2 es mariposa, 7 es caracol, el 11 es el gallo.
¿Qué es usted?
Sí, en el ¿cómo es la cosa? La cosa china, ¿cómo es?
El horóscopo chino.
En el horóscopo chino, mi animal es el gallo. Yo soy el gallo. ¿Qué animal tú eres en el horóscopo chino, Luz? ¿Qué animal tú eres?
Soy la serpientita.
O mejor dicho, ¿qué animal tú eres?
La serpientita.
Una serpienta.
Una serpiente. Una boa constructora, no constructora.
Una boa del Bicón. Bueno, entonces, el gallo, 17 San Lázaro y 21 Majá.
Bueno,
hay que trabajar.
Por eso vamos al Play 4.
Sí.
Que en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 4-3-9-6. 43-96, y en el sorteo de la noche 2-2-4-4-22-44. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 0-2-3-0-23, y la centena ganadora de la noche 2-0-5, el 205. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito por
así
aquí.
Mismo es.
Mi gente ni juega.
Sí, señor. Oye, tengo que buscar información de Benitín y Enea.
Eso.
Se me olvida siempre.
Wisin y Yandel, Benitín y Enea.
Son parejas históricas.
¿Cómo se llamaba? Lulú y Toby.
Lulú y Toby. Nunca fueron novios, ¿no? Lulú y Toby. No.
Yo creo que...
No, era muy chiquito para eso.
Yo creo que no.
Toby era gordito, ¿me acuerdo?
¿Cómo se llamaba? Snoopy y el pajarito de Snoopy, ¿cómo se llamaba?
El pajarito de Snoopy.
El pajarito de Snoopy se me olvidó. Bueno, el caso es que están investigando en Puerto Rico un robo de $50,000 en la casa del reggaetonero Arcángel. Óigame usted qué nombre tiene este
Arcángel.
Arcángel. La policía de Puerto Rico está investigando el robo en la casa de la lujosa residencia del reggaetonero Arcángel en Carolina, ciudad aledaña ya a San Juan. Así que el querellante Francisco Ramos Lizardi, me imagino que ese es el Arcángel.
Sí, debe ser.
Fue el que reportó que entraron los desconocidos por la puerta lateral de su vivienda en estas urbanizaciones, que bueno, una urbanización pues bien cara, bien cuidada, así que no me explico cómo entraron y se llevaron todas estas cosas, más la PlayStation,
el Arcángel
Gabriel.
El Arcángel Gabriel no estaba ahí cuidándolo, ¿no?
No estaba de descanso.
De descanso.
Y se llama Arcángel. Francisco Ramos Lizardi es el nombre de este reggaetonero. Bueno, llegaron los amigos de lo ajeno. Y se llevaron unas cuantas cosas. Por otra parte, Juan Gabriel, Juanga, regresa a los escenarios el día 14 tras la fuerte neumonía que todos sabemos que tuvo.
Sí.
Así que este 14 de agosto, estamos 11, apenas 3 días, ¿no?
Sí, ya 3 días faltan.
Pues estará ya en Perú tras haberse recuperado de la fuerte neumonía que lo obligó a cancelar su gira en el mes de abril. Así que ya han pasado casi cuatro meses. Esperemos que, dice que se siente fuerte y saludable. Así que va a actuar en el club del Perú, allá en Lima, en el Jockey Club de Perú. Y esta presentación va a retomarse otra vez el próximo 5 de septiembre en Miami, que también otro concierto que se vio obligado a suspender tras
¿Tiene un concierto que Miami?
Sí, ¿cómo no?
¿En el Dade County?
El 5, no me imagino que sea en el Dade County, en el 5 de septiembre.
Un chiste,
amigo. En el 5 de septiembre, y se llevó a cabo cuando lo hospitalizaron, fue en aquel concierto que hizo en Las Vegas en el mes de abril.
Sí.
Así que, y días después, le dieron de alta, pero días después, pues tuvo que retornar al hospital. Está agradeciendo, dice, muchas gracias por esperarme, estoy contento de volver a los Estados Unidos. Estará en Miami, Nueva York, San José, Los Ángeles, Denver y Oakland. Eso es lo que dice las declaraciones recogidas en el comunicado. Así que,
bueno. Es un show, Juan Gabriel.
Mira, el 5 de septiembre el concierto es en el American Airlines de aquí de Miami.
Sí, hay que llenarlo, imagínate tú. No es fácil.
Señor.
Eso es grande. Bueno, este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Calle de Miami recibe el nombre de Betty Pino Way para recordar y honrar a la famosa locutora Betty Pino, quien contribuyó en el éxito de grandes artistas. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana exacto en nuestros relojes, en el reloj digital y también el grande y redondo de este estudio acá en la ciudad de Miami. Momento de continuar entrando en la última media hora de esta cita de lunes, tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, agradeciendo que nos hayan acompañado hasta ahora, invitándoles a que continúen en sintonía. Después de tempranito y de mañana pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12, y a partir de ahí una cantidad de programas informativos, noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer, mantenga la sintonía. Gracias.
Gracias a ti. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Desarrollan activistas en Cuba una campaña contra la ley de peligrosidad social predelictiva. Expone la esposa de Alan Gross las condiciones anímicas del excontratista estadounidense en una prisión cubana. Aviones estadounidenses han lanzado ya 4 cargamentos de ayuda humanitaria a civiles iraquíes asediados por islamistas. Y afirma el secretario de Estado John Kerry en que la formación de un gobierno en Irak es vital para la estabilidad del país.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. La ley de peligrosidad social predelictiva en Cuba es un recurso jurídico que presupone la culpabilidad del ciudadano. Damaris Moya Portieles, presidenta del Movimiento por una Cuba Libre con sede en Santa Clara, lleva a cabo una campaña en contra de esta ley.
Nosotros llevamos más de 3 meses en una campaña por los presos que le han aplicado la ley de peligrosidad social, sean tanto opositores como personas de la calle, que bueno, a pesar de estar trabajando y de no ser delincuentes, las autoridades le aplican la ley de peligrosidad social, como es el caso de Hidalberto Mena Soto, en el municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, a quien el día 30 de julio le hicieron un juicio aplicándole 2 años de privación de libertad por la ley de peligrosidad social, como es el caso también de Andy Olivera Silva en Calabazal de Sagua, provincia de Villa Clara, a quien también le aplicaron 1 año del trabajo de casa de privación de libertad por la ley de peligrosidad social, y como es el caso de el opositor de aquí del Movimiento por una Cuba Libre, David Sardiña Moya, vive en el Yabú, Manicaragua, también provincia de Villa Clara. a quienes, bueno, le aplicaron también 2 años de ley de peligrosidad social. El régimen se ha encabrichado en esto, en aplicar peligrosidad social, que es una ley que no está reconocida en ninguna parte del mundo, solamente aquí en Cuba se hace.
8:33 minutos.
La esposa de Alan Gross, Judy Gross, dijo que el excontratista estadounidense está muriendo lentamente en una prisión cubana, que ha perdido toda esperanza y que ya no quiere recibir visitas, incluso de sus familiares.
En declaraciones a la cadena de televisión Fox, Judy Gross comentó además que su esposo rechaza cualquier contacto con el Departamento de Estado norteamericano.
Agregó que, según le dicen, el excontratista sigue siendo una prioridad para la Cancillería estadounidense. Pero hasta ahora ella no ha visto acción alguna.
Alan Gross fue detenido en el 2009 y condenado a 15 años de cárcel por repartir medios de comunicación digital entre la comunidad judía de La Habana.
La Junta Directiva del Foro Antitotalitario Unido manifestó este domingo su respaldo al periódico independiente cubano Primavera Digital. Desde Santa Clara, Guillermo Fariña nos informa.
Decidimos darle un apoyo a Primavera Digital, que es el grupo de periodistas independientes, donde hay algunos periodistas independientes bastante veteranos desde la época de los años 90, para que este ante órgano de prensa no desaparezca de la red de Internet y no se debe distribuir internamente dentro de Cuba. Creemos que debemos darle el apoyo porque, hasta cierta manera, ellos, en primer lugar, están contribuyendo a decir la verdad sobre Cuba desde sus puntos de vista y, en segundo lugar, ellos han formado y todavía forman a muchos periodistas independientes dentro de Cuba. Y creemos que todos los que están dentro de Cuba y quieran decir su verdad deben tener derecho a decirla y a no ser bloqueados ni se hagan maniobras contra él.
Le pasamos con América Latina. El Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo en Caracas durante unas horas al presidente de la rama juvenil del partido de derecha chileno Unión Democrática Independiente, Felipe Cuevas.
Cuevas viajó a Venezuela para constatar la violación de los derechos humanos de los estudiantes que protestaron en febrero contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Junto a Cuevas se fueron detenidos los estudiantes Emerson Cabañas, quien preside la Federación Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, y Joan Martín, dirigente juvenil del estado de Aragua.
Según las autoridades venezolanas, Cuevas fue detenido por tomar fotos en la parte exterior del Servicio Bolivariano de Inteligencia y por no tener consigo su pasaporte al ser abordado por funcionarios de la policía.
En otras informaciones, tenemos que un médico forense dictaminó que la muerte esta semana de James Brady, exsecretario de prensa de la Casa Blanca, quien sobrevivió a un balazo en la cabeza en el intento de asesinato del entonces presidente Ronald Reagan, fue un homicidio, informó la policía del Distrito de Columbia.
Brady tuvo que ser sometido a una larga y delicada cirugía, luego operado varias veces durante años, pero nunca recuperó el uso normal de sus extremidades y con frecuencia estaba en silla de ruedas. Su familia informó que murió el 4 de agosto por varias complicaciones de salud, teniendo 73 años al morir.
Un doctor se reveló que la causa de la muerte fue una herida de bala y sus consecuencias en la salud general.
John Hinckley Jr. intentó asesinar a Reagan fuera del Hotel Washington Hilton el 30 de marzo del 81. El mandatario casi muere por una herida en el pecho. Otras 3 personas, incluido Brady, fueron alcanzados por las balas.
En otras informaciones, aviones del ejército de Estados Unidos lanzaron el domingo el 4º cargamento de ayuda humanitaria a civiles iraquíes asediados por islamistas en las áridas tierras del monte Sinjar.
El Comando Central informó que 3 aviones de carga apoyados por jets de combate dejaron caer 88 paquetes con agua y alimentos para miles de miembros de la minoría religiosa yazidi.
Estados Unidos comenzó el viernes una campaña de ataques aéreos para detener el avance de los militantes sunitas del Estado Islámico que se han apoderado de varias ciudades y amenazan con tomar a Bagdad.
Hasta el momento, Washington ha entregado, en coordinación con el gobierno de Irak, más de 74 mil raciones de comida y unos 15 mil galones de agua a los desplazados por yihadistas que amenazan al Kurdistán autónomo.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insistió hoy en que la formación de un gobierno en Irak es vital para la estabilidad del país.
Kerry, de visita en Australia, instó a mantener la calma mientras Irak enfrenta una crisis política y el avance de la milicia Estado Islámico. El alto funcionario norteamericano afirmó que el pueblo iraquí ha dejado claro su deseo de cambio.
El primer ministro Nouri al-Maliki se resiste a dimitir y ha dicho que presentará una querella contra el presidente Fuad Masum por violaciones a la Constitución.
La Corte Federal de Irak falló hoy a favor de Maliki, quien no fue considerado para un tercer mandato como primer ministro.
El presidente Barack Obama ha instado a los líderes políticos de Irak de poner de lado sus diferencias sectarias y a formar un gobierno más influyente que pueda unir a los iraquíes contra los islamistas suníes.
Las autoridades de Nigeria informaron sobre nuevos casos de ébola y pidieron la ayuda de voluntarios para combatir la epidemia, que la Organización Mundial de la Salud ya declaró emergencia de alcance global.
Washington anunció el refuerzo de su ayuda a Nigeria. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional prometió además $12 millones para luchar contra la enfermedad en los países afectados, que son Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Más de 960 personas han muerto a causa del ébola en África Occidental.
Por ahora no existe un tratamiento específico para esta fiebre hemorrágica provocada por un virus que se transmite por contacto directo con la sangre, líquidos biológicos o tejidos de personas o animales infectados.
Una vacuna contra el ébola elaborada por el laboratorio británico GSK podría ser sometida a exámenes clínicos en septiembre y, según los resultados, estar disponible en el 2015, dijo la Organización Mundial de la Salud.
El Papa Francisco declaró que la guerra en Irak ofende gravemente a Dios y a la humanidad. Ofrece Ada Balda la información.
El Papa Francisco dijo este domingo en el Vaticano, durante la oración del Ángelus, que la violencia en Irak lo ha dejado con incredulidad y consternación y pidió una solución política efectiva a nivel local e internacional.
Ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale.
Las noticias que llegan de Irak nos dejan con incredulidad y consternación. Miles de personas, incluyendo a muchos cristianos, perseguidos fuera de sus hogares de una manera brutal. Niños que mueren de sed y hambre, personas masacradas, violencia de todo tipo. Destrucción por todas partes, de casas, de lugares que son patrimonio religioso, histórico y cultural. Todo esto ofende gravemente a Dios y ofende gravemente a la humanidad. Francisco también hizo un llamado por la paz en Gaza, diciendo que la guerra estaba empeorando cada vez más el conflicto entre israelíes y palestinos. También pidió a los fieles a que recen por las víctimas del virus del ébola y por los trabajadores de la salud que atienden a los enfermos. El sumo pontífice parte el próximo miércoles a su primera visita a Corea del Sur. Durante los 5 días de su estancia, tiene previsto reunirse con los jóvenes católicos de Asia, líderes políticos y religiosos de Corea, así como con personas con discapacidad. Ada Balda, Martín Noticias.
Proyectiles de artillería caían en las afueras de la ciudad ucraniana de Donetsk este domingo, mientras las fuerzas del gobierno estrechaban el nudo en torno al bastión rebelde y exigían la rendición de los separatistas afines a Moscú.
Al este de Donetsk, las fuerzas del gobierno y los separatistas luchaban por el control del pueblo de Krasny Luch, una intersección de carreteras y ferrocarriles que, según las autoridades ucranianas, es utilizada por los rebeldes para recibir suministros militares rusos.
En la localidad de Donetsk, un importante centro industrial en el este de Ucrania, resonó el estallido de la artillería en sus afueras durante unas 8 horas hasta el mediodía del domingo, dijo un testigo a la agencia Reuters.
La agencia AP reporta que los rebeldes prorrusos en Donetsk buscaban un alto al fuego, pero las autoridades ucranianas siguieron presionando y exigiendo a los insurgentes rendirse. 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos, claro, conversando con Lucy. Vamos a seguir por acá, Michelle, como de costumbre, nos va a brindar un avance de que tendrán muchachitas en Copas Propias, que es un programa que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupa usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El sábado en horas de la noche, un profundo centro de bajas presiones partió de la región del Senegal, en las costas de África, hacia las aguas del Atlántico. Durante el domingo, el sistema, que presentaba un impresionante patrón de nublados y lluvias, se movió hacia las islas de Cabo Verde. Ahora, al sur y cerca de ese grupo de islas, el centro de bajas presiones parece poco organizado y habrá de esperar para que, en su movimiento al oeste, encuentre condiciones más favorables para su desarrollo. En el pronóstico para Cuba, en las regiones occidental y central predominarán los nublados con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en la tarde. La región oriental estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal dudes y guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano Yoanis Céspedes de Campechuela en la provincia de Granma disparó su jonrón en la parte inicial de la octava entrada con el partido 0-0 y ese jonrón de tres carreras le dio la victoria a su equipo el Boston 3-1 ante los Angelinos de California. Con esas tres impulsadas Céspedes llegó a 72 en la actual temporada con los equipos de Oakland y los Medias Rojas de Boston. Por su parte, dos cubanos conectaron ayer domingo dobles, el número 20 para Julito Martínez y el 25 para Nick Castellanos. Además, Julio impulsó tres y una Nick Castellanos, pero aún así, el equipo de Detroit perdió 6-5 ante los Azulejos de Toronto. Pese a este fracaso, el equipo de Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En Seattle, el equipo local de los Marineros derrotó 4-2 a los Medias Blancas de Chicago, y las cuatro impulsadas de los Marineros fueron del hombre proa Austin Jackson, quien disparó dos sencillos, un doble y, reitero, impulsó cuatro. Por el equipo de Chicago, los cubanos Alexei Ramírez y Pito Abreu conectaron un sencillo cada uno. La novena de los Dodgers sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional al superar ayer domingo al Milwaukee 5-1 por los Dodgers. No jugó el cubano Yasiel Puig. El San Luis dispuso el Baltimore 8-3. El Baltimore sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por los Cardenales, el cubano John Jay se fue de 3-2 con una impulsada y dos anotadas. La novena del Cincinnati le ganó 7-2 a los Marlins de Miami, y el cubano Echavarría Dainey se fue de 3-0. Cleveland derrotó a los Yankees 4-1. La novena de los Mets, después de estar ganando, perdió finalmente ante el Philadelphia 7-6. El San Diego dispuso del Pittsburgh 8-2. Por los Padres, el cubano Yonder Alonso disparó un sencillo, anotó una e impulsó dos. El equipo del San Francisco volvió a perder, esta vez ante el Kansas City, 7-4. El Texas logró victoria ante el Houston 6-2. La novena de Tampa perdió ante los Cachorros 3-2. Y aquí el cubano Chan Rodríguez disparó un sencillo. El Minnesota derrotó al Oakland 6-1. El equipo de Arizona perdió ante el Colorado 5-3. Y por el equipo de Colorado, el cubano Arenado disparó un sencillo. La tabla de posiciones presenta de líderes en la Liga Americana a los Orioles de Baltimore, Detroit y el Oakland. Y en la Nacional, los equipos Nacionales de Washington, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy lunes lanzarán cuatro latinos en las Grandes Ligas, entre ellos el venezolano Félix Hernández por los Marineros a las 10 de la noche ante el equipo de Toronto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, exactamente 10 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, por la presencia de la muchachita siempre en este punto del dial, con temas de mucho interés. Acá en el estudio, Michelle. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Buenos días a ambos y feliz lunes. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre varias noticias que han salido en estos días sobre el mundo de la mujer. También Exilda nos quiere hablar de solteras que cambiaron el rumbo de la historia. Vicky nos quiere hablar de la obsesión que tienen las mujeres asiáticas con las cremas blanqueadoras. De verdad que es una locura, sí. Y a veces se ponen cada cosa que les hace daño. Bueno, eso pues tiene raíces ese problema. Y claro, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Las mujeres asiáticas.
Sí, pues sí.
Con las cremas blanqueadoras.
Tienen obsesión con... Sí, especialmente en la India. Uh-huh. Donde tú sabes que hay gente que es más tostadita,
más,
¿no?
Tostadita, más
el mestiza. Concepto de belleza es que mientras más blanco eres, más bonito eres. Si tú ves las películas de Bollywood, todas esas actrices y cantantes bellísimas que ellos tienen en las películas son muy blancas.
Sí, sí, sí.
Eso no pasa con los actores. Es interesante. Así que, bueno, les deseo a ambos un buen día.
Muchísimas gracias, Michelle.
Muchísimas gracias, igualmente.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana,
Bueno, Lucy, no creo que a ti te interese blanquearte tu piel más de lo que está. Porque entonces,
transparente.
Entonces te vas a transparentar, ¿cómo es?
Yo soy como una ameba.
Tú eres como un litro de leche al 2%.
Incolora, no soy blanca como una ameba. Pero va a estar bien interesante el programa.
Sí, claro que
tú
sí.
Tú sabes que quería aprovechar para decirte, tú que mencionaste la canción, no sé si fue en el día de ayer o antier, pero hace muy reciente. Acaba de fallecer el compositor Cheín García, que escribió muchas cosas para Gloria Estefan, Cheín para García. Chirino, para Lisette, le grabó varias. Recuerdo Chirino le grabó aquella de cómo será, creo que se llamaba la canción. Pero da la casualidad que tú mencionaste hoy una canción que háblame de Jatibonico.
Sí.
Y esa canción la hizo Cheín García con Chirino. Así que
es un tema muy simpático que grabó Chirino, que de una persona que no la quiere grabar de España ni de viajes a la Isla Canaria. Quería que ni que Ernesto le dijera que fue a no sé dónde. Quería que Ernesto le hablara de Jatibonico.
De Jatibonico. Y esa canción pues fue hecha junto a Cheín García.
Ah, mira.
Un destacadísimo. Gloria Estefan le cantó muchísimas canciones. Bueno, Teudy sabe de quién estoy.
Sí, sí, sí.
A lo mejor recuerda a alguno de los otros artistas que han cantado sus canciones, muy reconocido. Y lamentablemente un hombre realmente joven, pues falleció recientemente, ayer o antier o algo así. Y volviendo al tema de Juan Gabriel, que te había dicho que se va a presentar el 5 de septiembre en el American Airlines Arena, o Arena, déjame decirlo en español, porque se va a creer que vamos a comer harina.
Sí, harina con leche.
Y dos días después se va a presentar en Newark, allá en New Jersey. El 12 de septiembre en la ciudad californiana de San José, el 18, 20 y 21 está en el Nokia Theater de Los Ángeles.
Oye,
que es un teatro espectacular.
Emblemático.
Y el 26 va a estar en Denver, 28 en Oakland. Así que esperemos esta recuperación. Él editó un álbum nuevo, yo creo que yo te lo traje, no sé si te lo traje, que se llama Mis 40 en Bellas Artes.
Yo creo que lo tengo por casa, Lucy.
Sí, yo creo que yo te lo había traído.
Sí,
así traíste. Que enhorabuena, vamos a tener...
Yo me quedé con él, como de costumbre, ¿no? Claro, yo sé.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefa de turno, pues, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita tú en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Mientras tanto, disfrute el día de hoy. Gracias.